Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Bienvenidos a una nueva entrega de Cuba en la memoria. Como ustedes saben, este programa está dedicado a evocar la participación, la acción de un número notable de cubanos que enfrentaron al régimen totalitario castrista, las consecuencias de ese enfrentamiento que fue para muchos de ellos la cárcel o el ostracismo interno y también la muerte. Y por último, conversaremos sobre la solidaridad que el exilio cubano, que los prisioneros políticos mantienen hacia aquellos que luchan dentro de la isla a pesar de 66 años de un régimen totalitario particularmente cruento y abusivo. Nuestro invitado de hoy es un amigo de muchos años, un hombre que nunca ha dejado de luchar y que siempre aporta a favor de la democracia en Cuba. Me refiero a Ramón Couto, Ramoncito, como le decimos sus amigos. Ramón Couto, gracias por estar acá y bienvenido.
Bueno, yo diría que gracias a ti por invitarme y gracias a ti por la labor tan brillante que tú has hecho en que no se pierda la memoria histórica de Cuba. Y gracias a Radio Martí por permitirme participar en el espacio este contigo.
Yo creo que fue una idea muy provechosa, muy buena, el hecho de que se desarrollara, de que se implementara un programa dedicado al presidio político y a la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Porque aquellos que desde la isla nos están oyendo, pueden apreciar que en Cuba nunca se ha dejado de luchar. Que en Cuba, al igual que hoy, hay miles de mujeres y hombres en prisión por luchar a favor de la democracia, también en el pasado hubo esos miles de hombres y mujeres en las cárceles. Ramón, ¿cómo fue que te involucraste en la lucha contra el régimen de Castro?
Bueno, te diré, primero, mi familia era una familia de clase media, pero teníamos buena relación con todas las amistades que teníamos en Luyanó y en Lauto.
¿Tú eres de La Habana?
Yo soy de La Habana. Nací en un barrio que se llama Luyanó y que tengo muy gratos recuerdos de ahí, igual que del auto. De jovencito fui al colegio Los Hermanos Maristas de La Víbora. Nunca fui un buen estudiante. Después pasé a Arturo Montori allá en El Vedado y después en la Havana Business University, que no me llegué a graduar. De aquella vez era la carrera de comercio. Me quedé en primer año porque, te repito, no fue un buen estudiante.
No era buen estudiante.
No era un buen estudiante.
Bueno, yo creo que por esa ruta yo también picaba. No era buen estudiante tampoco.
Y entonces vivíamos en mucha armonía. Y yo te voy a decir una cosa, Pedrito. Yo desde que nací, yo viví enamorado de La Habana. Yo soy un soñador de La Habana.
Era una ciudad preciosa que desgraciadamente el régimen castrista la ha destruido por completo. No se ha producido la reconstrucción y el mantenimiento necesario para que la ciudad siguiera manteniendo aquel encanto al que tú haces referencia. Pero vamos a la política. ¿Cómo fue que te involucraste en la lucha contra el régimen castrista?
Bueno, precisamente con este empezar me voy a unir a la pregunta tuya. No es por tratar de decir una cosa que no es verdad, pero mi padre, que trabajaba en la cervecería Polar, tuvo mucha condescendencia conmigo y me compró un carro, un convertible. Cuando aquello tenía 15 años de edad, no estoy diciendo mentira, estoy diciendo
un convertible
verdad.
Con 15 años
con 15
de edad.
Años, sí,
eso
sí,
sería
con
un escándalo.
Con una licencia que no era la mejor, no fue la más apropiada. Y entonces recorría
¿qué
mucho.
¿Qué carro era?
Era un Chevrolet.
Chevrolet convertible sí, 57.
57, y entonces yo andaba por
eso que tenía en la parte de atrás redonda.
Del otro, el modelo anterior.
El modelo anterior.
El piquito. Entonces, yo andaba mucho con un primo mío que también que fue pelotero de Grandes Ligas, Choli Naranjo, y andábamos mucho por los restaurantes, los diferentes lugares de recreación, incluso en el deporte y demás. Pero a medida que pasaba el tiempo, veía como aquellas, digamos, luces de neón se iban opacando.
Fue desapareciendo el progreso.
Iba desapareciendo el progreso y poco a poco tú veías el deterioro que estaba sufriendo Cuba y la presión que ejercían sobre las personas. Ya sea en el trabajo, pues yo trabajaba en la refinería Nico López.
¿Tú trabajabas en la refinería? La que hoy se llama Nico López.
Sí, estaba la Shell y estaba la ESO Standard Oil. Y ahí se empezó a ver la presión que se ejercía sobre las personas que no simpatizaban con el régimen. Y todo aquello te iba afectando, porque cuando yo no fui, yo no puedo decirte que fui revolucionario, yo no puedo decirte que realmente cuando Batista, yo no sentía una...
No estabas identificado con ninguna de las posiciones.
No estaba con Batista. La real es esa, porque tuve hasta malas experiencias con ellos. Pero cuando llegó la revolución fue peor, porque yo no sé si se llegó la envidia a cubrir al ser humano. Y entonces, después de mucho batallar ahí en mismo Luyanó, que había un grupo que se ponía en una esquina ahí de Guasabacoa, que eran los que no simpatizaban, que eran bastantes, y en la otra esquina, Guasabacoa y la calzada de Luyanó eran los que no estaban. Ahí conocimos a Jesús Casay.
Jesús Casay, permíteme hablar de Jesús Casay brevemente. Jesús Casay fue comandante del ejército rebelde, un hombre que combatió al régimen totalitario y también combatió al régimen de Batista.
Y era ahí de Luyanó, en la misma calzada, un tipo alto, simpático, lo conocía. Estaba también ahí cerca, era Ricardito Olmedo también, que era
otro capitán del ejército rebelde fusilado por el régimen totalitario en la cabaña.
Todos vivían en esa época y entonces después... creo que a Casay lo matan en el 61.
A Casay lo matan en un tiroteo que sostuvo, según tengo entendido, con la jueste castrista.
En el 61, creo que fue, si mal no recuerdo. Todavía yo no estaba en una cosa positiva de una organización. Estaba en contacto, pero...
Los conocías, pero no te habías metido en ninguna.
No, era simplemente una identificación, digamos. Pero un buen día después ya hubo un grupo en cual yo tenía amigos que simpatizaban, que era, se llamaba la Unidad Anticomunista. Me gustaba ese nombre, aunque mi familia procede de auténtico, los que era de Chivasco.
Ortodoxos.
Ortodoxos, y había también quien simpatizaba en algo, porque eran amigos de Marinello y de Carlos Rafael, para que se... Entonces... con aquella gente, como yo me sentía bien, empezamos ya a trabajar, ¿no? Eso estaba unido al Frente Nacional Democrático y tuvimos una infiltración que yo no lo conocí una vez de los maristas.
Ahora ¿de qué año estamos hablando más o menos?
Eso estamos hablando ya de lo después de la declaración de
Fidel Castro.
De Fidel Castro, la segunda declaración de La Habana, que aquello fue ya terrible, ya lo que dijo. Ya eso fue lo que rompió con...
Sí, de todas las mentiras que estuvo diciendo durante 3 o 4 años de que él no era comunista, lo confesó públicamente.
Lo confesó. No, muy duro, fue muy duro aquel discurso y la gente gritando, porque había muchísimas personas ahí gritando. Y empezamos a emplear otras personas y llegaron algo de lo que había en aquella época, que era... el sistema que se estaba establecido en Cuba de una lucha que tiene que ser de una lucha de una manera no pacífica, porque era lo que se estipulaba en Cuba desde Machado y después fue con la revolución.
Era parte de la tradición cubana.
Efectivamente, pero siempre con buena intención de no lastimar a nadie, ni tú sabes, ni bien intencionado. Yo te digo que era bien intencionado, porque aquel grupo no aspiraba a un puesto de capitán. Porque vivíamos mejor que lo mejor de lo mejor. Y entonces, por un problema de una infiltración, te repito, salió a relucir una ocupación que hubo. Y con esa ocupación...
¿Le ocuparon armas a ustedes?
No fue armas, pero fue parecido. Y era para... había un plan de diferentes industrias y demás.
El plan era realizar varios sabotajes.
Bueno, digámoslo así, tú sabes que esa palabra suena...
Sí, no importa, estamos en un programa de radio y estamos hablando del pasado.
Era para lo que había aquella lucha, correctamente, estaba así empleado. Y como hubo la ocupación, que fue bastante, pues entonces fuimos a prisión y las condenas fuimos con el artículo 728, creo, y tú eres un testigo presencial de aquella época, que cuando tú ibas con un artículo de eso, la petición podía subir de acuerdo, porque esto es una cosa que si no fuera tan triste, fuera simpático, que cambiaba de acuerdo como estaba la situación en Cuba, política, o en el mundo entero, porque es que a nosotros nos costaba jugar con el mundo entero, que por cierto, nos olvidó completo. Y entonces, en esa situación, cuando fuimos a juicio, cuando nos llamaron a juicio, la petición fue 30 años, porque había tranquilidad en ese momento. Yo fui condenado a 20 años.
¿No fusilaron a nadie en tu caso?
No fusilaron a nadie. Yo tenía 22 años cuando aquello. Esa fue...
¿Estamos hablando de qué año, Ramoncito?
Del año 63. Nosotros caímos presos el día que mataron a Kennedy.
23 de noviembre del año 63.
Correctamente. Yo caí el 20. Yo caí el 25 de noviembre de 1963 y pasé malos momentos ahí en seguridad del Estado. Malos momentos. Después fui para la cabaña. Yo caí con 210 libras y yo llegué a la cabaña con 110 libras, por ahí 115 libras. Llegué. Que mi padre en la primera visita y mi tía, porque yo soy huérfano, me crió mi tía, no me conocieron, pero como me habían pelado a rape, pues pasaron por al lado, como era la división.
Y había bajado casi 100 libras y pelado el rape.
Y asustado, porque te lo repito.
No, es que todos nos asustamos. Quien diga que no estaba asustado, no dice la verdad.
Y entonces ellos pasaron y yo lo tuve que llamar. Oye, papito, y entonces me vio y se echó a llorar y demás, a través de la reja, que tú sabes cómo era aquella visita. Y de ahí empezó lo que yo te diría a ti, que fue un calvario. Y te digo que ese presidio que me tocó vivir, como que te tocó vivir a ti, yo me he puesto a analizarlo así tranquilamente, hubiera dado el mejor gobierno que hubiera tenido Cuba, desde 1902, que fue república, hasta los 60 o los 59.
Ramón, ¿y qué es lo que más recuerdas de presidio?
Es que ahí no hay ningún grato recuerdo. En la cabaña, decirte en la cabaña que tú la conoces, era una batalla no solo con los guardias, era una batalla con la chinche, pues estábamos colmados de chinche. Los calores, no había...
La humedad, terrible la
humedad, porque y los incomunicados... Donde estuvo Homero estuvimos. Fíjate que cuando yo fui a los...
¿Estabas en la cabaña cuando fusilaron a Ricardo?
No, ya lo habían fusilado cuando yo fui. Lo fusilaron como en marzo. Yo llegué a la cabaña como en noviembre, finales de noviembre. Fue cuando yo llegué a la cabaña. Yo caí con dos enfermeros de la dependiente. No sé si estarán vivos. Fermín, no me acuerdo qué, muy simpático. Y el otro era Jorge Fernández. Y nos traían de G2, nos sacaron un carrito de helado Juarina. Fíjate, no era un carro, decía G2. Cuando nos llevaron al traslado del G2 para la cabaña, decía helado Juarina el carro. Y cuando llegamos abajo, la separación, que era otra galera, dice Fernández. No, chico, porque dice el otro que venía con él. No, mira para esto, pero... Oye, qué cosa, mire, porque tú sentías la fetidez, aquello de la humedad y la rata. Y dice él, no, aquí es donde están los locos. Y entonces cuando llegué, o sea, que él expresó al otro que ese lugar era de los locos. Pero cuando llegó la clase guardia para abrir la primera reja y nos hablaron la segunda reja y nos pasaron, le dije yo a ellos, digo, bueno, parece que nos confundieron con locos porque por ahí vamos. Y ahí empezó lo que te estoy diciendo, el calvario del problema. Después fue para la isla.
¿Tuviste en Isla de Pino?
Sí, yo estuve en Isla de Pino, en la Circular 3, y tú que has hecho hasta un programa con esto, de la 3 me trasladaron a la 1 y estuve con Pedro Muñoz Torres, un amigo mío, muy valiente, que yo quise mucho. Y compartimos la celda, él me la abriendo la celda, porque fue una gente que se portó muy bien, pero se echó responsabilidades que no eran de él. Te lo digo de verdad.
¿Cómo se llamaba?
Pedro Muñoz Torres.
¿Ya falleció?
Sí, ya falleció joven, falleció joven. Y ahí entonces cuando empezaron a hacer los traslados en el año 67, me trasladaron a la circular 3 para la circular 1. Pues yo estuve en la circular 3. En la circular 1 estuvimos hasta, yo te digo que yo salí en el último viaje, y en la última vez que ya cerró la prisión de Isla de Pino, yo salí en ese grupo y fuimos trasladados para allá, para el plan Camilo, para el plan Maceo, que era allá en Pinar del Río, a los andinos. Pero hablarte de los trabajos que nosotros pasamos en Isla de Pino, y cuando digo nosotros, te digo a ti, es poco. Eso parece una novela dantesca.
No, no, hay que recordar el plan de trabajo Camilo Cienfuegos, que era un plan de trabajo forzado, algo realmente abusivo, criminal.
Bueno, te voy a decir algo. Una vez había unos guardias, que no me acuerdo si era, se llamaba Chichiflí, que yo cogí, te lo juro, Pedro, una naranja, estábamos alrededor de los naranjales aquellos, los americanos, recogiendo naranja, no, chapeando. Y había una naranja podrida y yo cogí un gollejo. Dijo, mira, pero tú no podías tocarlo. Tú sabes que no podías tocar una naranja, vaya. No
podías comerlo.
No la podías comerla, ni mirarla mucho. Y entonces esa sí me la puse y me metieron 2 planazos. El cabo ese chichero.
Le daban golpe, eran esbirros.
Así, esbirros. Así mismo es. O sea, cuando tú ibas a trabajar no podías levantar la cabeza. Yo no era conflictivo, yo trataba de ir en el medio, en el bloque aquel que había un vecino mío, amigo mío de chiquito, que tú lo conociste también, que estuvo preso, que no lo fusilaron por menor, que se llama, pero está vivo, Nelson Delgado.
Sí, ¿cómo que no?
Nelson Delgado, que le decían el Gago simpáticamente. Y yo le tengo mucho cariño, le tenía mucho cariño. Y el Gago era un muchacho que era de la ciudad, pero llevaba la guataca y ese machete, que mejor que eso no lo había. Como estábamos en el mismo bloque, él me ayudaba en tratar de resolver aquello.
Así me hacía a mí Juan Morejón. Juan Morejón era un hombre de campo, muy diestro en las cosas agrícolas, y él me ayudaba a mí en el trabajo forzado, porque yo nunca lo había hecho, y realmente yo nunca he sido una persona que me distinga por mi fortaleza física. Fíjate. Y realmente Juan Morejón, que ya ha fallecido, pues nos ayudaba mucho. Por cierto, él es el papá de la esposa de la Morejón, la esposa de Oscar Elías Bicet.
Ah, sí.
Un héroe, un hombre valiente, decidido, de un gran coraje.
Sí, es del Lauton.
Ellos son, no, yo no recuerdo de dónde son ellos. Yo creo que no era de precisamente de la de Ciudad de La Habana. Creo que era de una ciudad próxima.
O la Villa, pero después estaba en La Habana.
No, no era próxima. Él era de un campo próximo a La Habana, porque él fue colaborador de Alzado. Era un hombre muy valiente.
Yo creía que era el otro, sí. Sí, Vicente, perdóname, fue la equivocación.
Oscar Elías Vicente es el que es del auto. Hablando del padre de Elsa Morejón.
Sí. Fíjate que al otro lado tenía yo, no se me olvida nunca, a mi siniestra tenía a Nelson, que me llevaba el suco, y a la diestra tenía a uno que tú conoces, Alfredo Segurola.
Concho, Segurola murió, ¿no?
No, está vivo.
Qué bien.
Está vivo. Hace años que yo no lo veo. Y entonces Segurola empezamos a hablar porque a él le gustaba mucho. Yo lo visitaba. Tenía una muchacha allí en el edificio donde él vivía. Y yo lo visitaba. Y entonces en un momento eso de recordatorio y empezamos a hablar y le empiezo a contar la historia. Pero te lo juro, Pedro, me sustraje y caí en el vedado, caí en la rampa. Te lo juro por Dios.
Eso nos pasa, hoy en día nos pasa con mucha frecuencia. Bueno, yo a veces me doy un viaje mental a Santa Clara y me pierdo allí.
Bueno, pues así me pasó a mí, pero la pérdida esa me costó. Fíjate que me dieron 2 planazos por la cabeza, Yérnica, que yo te lo juro. Que
ese,
pensé
ese era
que
un esbirro consagrado, el Yérnica.
Yo pensé que me había hecho una cosa que se llamaba en aquello, tú lo recuerdas, autobuses. Yo pensé que un autobús me había arrollado. Fíjate la mentalidad que yo tuve de aquello. Y
las golpizas eran bestiales.
Y lo otro es la parte familiar, porque de ahí entonces, como te dije, fui para allá, para Sandino. Yo tenía una niña de 2 años cuando yo quedé preso, y que después fue, la llevaron para allá, para Santa Clara, por un problema, ya esos fueron problemas familiares de la madre. Y la separó de la familia, yo no pude verla, pero esa niña, claro, al no tener su papá, y cada vez que llenaba una aplicación, porque esa es otra parte, le decían que el padre era contrarrevolucionario y no pudo entrar en alguna...
En alguna instancia no pudo entrar a estudiar.
Efectivamente. Y eso, esa lejanía no fue buena, no fue buena del orden sentimental, te lo digo de verdad. No,
eso lo afecta a uno mucho.
Yo lo siento mucho. Y ahí en Sandino, fíjate lo lejos que era Sandino, pero en Sandino ya cambió un poco la cosa, pero siempre no dejaba de ser represivo, porque si tenía que pararte, cuando pasaba uno que le decían gavilán, tenía que pararte, porque si no te daba con un palo por la cabeza, entonces uno evitaba.
Hay una cosa, Ramón, y es el que de verdad los custodios que el castrismo puso en las prisiones y como los que tiene hoy también,
lo que tiene
son
hoy,
gente abusadora.
Por gusto.
Son personas realmente crueles, gente con una educación mínima, pero con una voluntad de hacer daño, de perjudicar, muy grande.
Y nosotros no éramos dentro de la prisión, nosotros éramos personas, seguíamos siendo personas decentes.
Seguro, la inmensa mayoría eran personas decentes, personas que cumplían con la ley, que la violentaron la ley porque se enfrentaron a un régimen que violaba los derechos.
Era un problema de lucha. Y luego, no podemos decir que ganamos, pero sí podemos decir que la circunstancia de aquel entonces por la que nosotros vivimos.
¿Siguen vigentes?
No, pero es que no es que hayan sido vigentes, es que todo aquello se acabó. Ya eso se acabó. O sea, que nosotros luchamos por todo, que hubiera de todo y ahora no hay de nada. Que hubiera libertad y siguen sin libertad. O sea, que la razón es de nosotros.
La razón sigue siendo nuestra, sigue siendo válida.
Y te voy a decir algo muy simpático también, el que estábamos hablando al principio de las ocupaciones y los planes y demás. Bueno, yo me recuerdo, porque yo me tiraba más para los auténticos, ¿no? Porque este movimiento era más auténtico, el Frente Nacional Democrático estaba unido a esto. Lo que dijo Grau, que dijo, el comandante que va a destruir esta revolución va a ser el comandante No Hay. Y ahora tú te pones a pensar todos aquellos planes que se hicieron, las compañías.
Hay una realidad, Ramón, y desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Bueno. Hay una realidad incontrastable. Y es que el gobierno, aparte de violar los derechos ciudadanos, ha demostrado ser profundamente inepto para generar riquezas.
Fíjate que ha destruido...
Ha sido un gobierno muy incapaz, lo ha destruido todo.
Incluso lo que ellos han construido, la flota pesquera, desapareció.
Todo, lo han destruido todo.
La Lenin esa que era un
la
sueño.
La zafra azucarera, que tanto que hablaron de ellos, que llegaron hasta hacer un plan fantasioso, no por la producción de 10 millones, sino por la incapacidad del gobierno de generar riqueza. Todo eso, la industria azucarera cubana desapareció.
Así mismo es. Bueno, y mira las condiciones del pueblo de Cuba. Lo que sí hay que recalcar, nosotros nunca odiamos a Tomé. Lo único que sí queremos es justicia.
No, es que tenemos derecho a reclamar esa justicia. Ramón, en 30 segundos. ¿Cómo ves el apoyo que le presta el exilio a los presos políticos hoy en día?
Bueno, sí, yo te diría que tú mismo has sido un faro en tratar de ayudar a los presos políticos y al pueblo de Cuba, porque aquí no solo se ayuda, aquí se le ha mandado hasta iglesia y demás. Pero te voy a decir algo, hace poco tú mismo fuiste partícipe de la calle aquella que se inauguró, tú
sí,
eres
señor.
Partícipe. En nombre de los prisioneros políticos, pero no hablamos de la generación nuestra, hablamos desde 1959 hasta el 2025 que estamos honrando
todos
a
todos los
familiares.
Que hayan pasado prisión.
Así que ahí demuestra lo que somos nosotros, amor, y lo que queremos que ese pueblo despierte, porque no está en las manos de nosotros, desgraciadamente ya no está en las manos nuestras, nada más que podemos ayudar nosotros con el pensamiento y nuestras acciones aquí.
Ramoncito, pero despierte. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber
gracias
estado.
Gracias a ti. Aquí. Perdóname la lata.
No, por Dios. Esto es parte de nuestro trabajo. Decir lo que sentimos, porque lo que sentimos es lo que pensamos. Y por lo tanto, nos tenemos que expresar sin ningún tipo de restricción. Muchísimas gracias a Ramón Couto. Gracias a Luis Guardia, nuestro productor. A Juan Pendaz, nuestro director técnico. Y a Usta, hasta una próxima entrega de Cuba en la Memoria. Gracias, Ramón.
No, gracias a ti, Pedro.